Please turn with me tonight to Paul's letter to Titus as we continue our study in Paul's letter.
Voy ahora a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Tito, capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y entonces mi título en este momento es Silenciando y deteniendo a los oponentes, deteniendo lo que ellos dicen al respecto de los creyentes, silenciando a los oponentes, callándolos. Y después de haber hablado al respecto de los hombres de edad y las mujeres de edad, y las jóvenes mujeres también, ahora venimos a estudiar el tema de los jóvenes hombres. Y tengo que decir que la orden aquí es para todos. ¿Cómo puedo yo ser útil en la vida de otras personas? Esa es la pregunta. Debemos comenzar con esa pregunta. ¿Cómo puedo yo ser un testimonio, un testigo, un embajador del Señor Jesucristo? Porque Él nos salvó para que podamos ser sus testigos. Es un llamado el que seamos de testimonio, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Todos, a todos se nos alienta a tener un testimonio. Y es importante, amados hermanos y hermanas, es importante tener un buen testimonio. Somos testigos y también tenemos que tener un buen testimonio. Entonces, la palabra aquí de enlace está en el versículo 6, esta palabra pequeña que dice asimismo. Esta palabra relaciona lo que se dijo antes con lo que viene después. Es decir, lo que se pide de los jóvenes también se pide de los hombres mayores, de las mujeres mayores, de las mujeres casadas, de las mujeres solteras, de los hombres solteros, de todo mundo. Entonces, nadie está inmune, nadie está exento de estas exhortaciones. Y yo quiero aclarar algo desde el principio. No estamos hablando aquí al respecto de moral. No, este no es el propósito de nuestro estudio bíblico, sino que más bien, como ya dije antes, queremos hablar al respecto de cómo puedo yo ser de buen testimonio, cómo puedo yo callar al oponente, al enemigo de nuestras almas, cómo puedo resistir al demonio, aquel acusador, o las acusaciones del mundo en contra de la iglesia de Jesucristo, ¿cómo puedo yo detener eso? Pues, ¿cómo se hace esto? A través de la forma en la que vivimos. Así que no solamente estamos hablando aquí de jóvenes hombres o mujeres y hablamos de diferentes características, no, eso es solamente moral, sino queremos algo que es más alto que esto, queremos verdadera vida. Y la moral está en el mundo nos da estas cosas, pero nosotros no tenemos que dejar que nos engañes. Hay personas en el mundo que pueden ser agradables, hay personas en el mundo que pueden ser estoicas, que pueden ser amorosas. Hay filántropos en el mundo, hacen cosas buenas, pero no estamos hablando respecto de esas cosas. Eso es algo natural de hacer cosas. Estamos aquí hablando respecto de cosas espirituales, cosas celestiales, cosas divinas, lo cual el hombre natural no puede hacer en sí mismo. Él puede hacerlo por una o dos semanas, pero después la antigua naturaleza vuelve a él. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan que Dios tiene para los jóvenes y las jovencitas? Acuérdense del Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo el joven limpiará sus caminos? Es una pregunta que se hace ahí. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo el joven limpiará su camino? Queridos amigos, el mundo está en contra de los jóvenes. Tú lo sabes. Uno escucha hoy en día, todo mundo dice en el mundo, es la culpa de las generaciones jóvenes, es la culpa de los jóvenes. ¿Te das cuenta? Queremos acallarlos, queremos silenciarlos, queremos detenerlos. ¿Por qué? Porque el joven creyente El hombre joven creyente es diferente que el joven mundano. En el pasado, alguien era un niño, un joven y un anciano. Y estas cosas comenzaron en los 40. Y antes de eso, ser un niño y ser un hombre. Y después anciano. Pero vivimos entonces en lo que yo tal vez puedo llamar la generación que es para siempre joven. Es que nadie quiere ser mayor o anciano. Nadie quiere envejecer. Hoy en día la juventud es una cosa ideal para la gente en un sentido de la idolatría que se tiene por eso. Es una cosa que se tiene allí como una idolatría. Pero cuando vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios, la Biblia, ahí vemos que Dios ama a los jóvenes, a las personas jóvenes. Él tiene cuidado de ellos. Y entonces aquí tenemos solamente una pequeña introducción para decir que la Biblia mira a los jóvenes con una hermosa consideración. Por ejemplo, si lees Eclesiastés y trata respecto de ti y de mí. Por ejemplo, el libro de Proverbios. Y tiene tanto que decirnos al respecto de muchas cosas, al respecto de la generación para siempre joven. Entonces no debemos de tener idolatría al respecto de la edad. Y escuchamos que se nos dice, come bien, come de forma saludable, tienes que tener una buena forma, ejercítate, haz pesas, tienes que cuidarte bien. Y estoy hablando de eslogans, ustedes lo saben. Estos son los eslogans que escuchamos en el mundo. Cree en ti mismo, adora tu cuerpo, sé fuerte. Ten autoestima, dice el mundo. Adúlate a ti mismo, dice el mundo. Apláudete a ti mismo, admírate a ti mismo. Trata al respecto del ego, del ser, del yo. Todas estas cosas que hablan del ego, yo no te los voy a mencionar. Yo sé que la conoces todas estas cosas, sabes de qué estoy hablando. No lo voy a aclarar. Tú has escuchado todo esto que estoy mencionando. El mundo en el que vivimos programa a los jóvenes a que tengan una cultura en contra de Dios. Todo, los programas, los medios sociales de comunicación, el entretenimiento, los juegos, los videojuegos, todo se hace para poder capturar y cautivar a los jóvenes. Entonces, es bueno ser joven, claro. Pero también tiene ciertas debilidades, tiene ciertas cosas que nos pueden hacer tropezar. Es lo que vamos a intentar explicar, porque la palabra de Dios inspirada en el versículo 6, aquí en Tito 2:6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, que sean prudentes. Y todo lo que se hace para tener una recreación, un entretenimiento, todo lo que ofrece el mundo es para cautivar y capturar la mente de los jóvenes. Los jóvenes diariamente son bombardeados con imágenes, con un montón de cosas, y es lamentable. ¿Y puedo decir algo? La más grande guerra en el mundo no trata al respecto de armas letales o armas nucleares. Hemos ya escuchado bastante al respecto de eso, ¿no? Si no puedo yo ayudarte a cambiar de parecer al respecto de eso, el más grande enemigo hoy en día tiene que ver con la mente. El tomar control de la mente de los jóvenes. Acuérdense que más de la mitad de la población del mundo son jóvenes. Tal vez 55% de la población del mundo son jóvenes. Así que eso es lo mayor que tiene Satanás para sus poderes. Y si él obtiene a los jóvenes, se los gana, se apodera de ellos, pues lo tiene todo. Gánate al joven y te ganas a todo. Por eso estamos hablando esta noche al respecto de la protección de tu mente y mi mente. Y todo lo que hace el mundo. Mira, por ejemplo, los comerciales. Mira los anuncios. Fíjate bien. Todo tiene que ver con atraer a los jóvenes, al hombre joven. Y uno se pregunta, cuando uno ve alguno de esos anuncios, al final del día, ¿de qué fue eso? ¿De qué se trataba ese anuncio? Como que, bueno, Bueno, para entender lo que están diciendo, uno dice, ¿de qué trata esto que veo aquí este anuncio? Pero los jóvenes son atraídos por ello debido a las ilustraciones, a las imágenes, a lo que tiene el anuncio. Y acuérdate que uno de los más grandes, uno de los más perversos hombres que existió en este mundo dice, si tú quieres que una mentira sea creída, haz que sea muy grande. Lo dijo uno de las personas más malvadas que ha existido. Y es por esto que el demonio está capturando y cautivando a muchos jóvenes, porque en vez de decirles la verdad al respecto de su naturaleza y su constitución, que se conocen, que se conozcan ellos mismos y a Dios y sus planes y por qué existen, por ejemplo, que se pregunten por qué estamos aquí, a dónde vamos, a vida después de la muerte, en vez de que los jóvenes se hagan estas preguntas, el demonio les está diciendo a los jóvenes esas grandes mentiras. Mira, después de todo, ¿dónde está Dios? Nadie nunca lo ha visto. Entonces esas son las mentiras. Y nosotros somos tan débiles, tan... Se nos engaña muy fácilmente, se nos atrapa y se nos extravía. Queridos amigos, acuérdense, Génesis 6:5, no necesitan ir ahí. ¿Sabes qué es lo que hizo que hubiera un diluvio universal en este mundo? Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te das cuenta aquí? La mente desde el principio, ¿por qué la inundación? ¿Por qué el castigo del diluvio universal en este mundo? ¿Por qué destruyó todo Dios a través de las aguas? Pues porque los pensamientos del corazón de continuo eran mal, eran maldad en contra del Creador, en contra de nuestro Hacedor, en contra de aquel que nos hizo de forma maravillosa para poder relacionarnos con Él, para temerle, para amarle, para servirle. Y en vez de esto, la campaña atea en este mundo te dice a ti y a mí, no hay Dios, puedes vivir como quieras. Y hoy en día, los jóvenes, a ellos también se les dice, ah, no le digas no a nada, abraza todo lo que quieras, ¿te gusta? ¿Te hace emocionarte, excitarte? Bueno, pues así, hazlo. Y esa es la generación en la cual vivimos. Y por favor no piensen que el predicador tuvo un mal día, no, para nada, sino que estoy intentando hablar de la realidad. Entonces, el pecado ha confundido nuestra mente y quiero verdaderamente grabar esto en vuestras mentes. Acuérdense, ustedes se acordarán de ese hombre que el Señor Jesucristo sanó en Marcos 5. Y ahí el demonio se llamaba Legión. Y cuando el Señor Jesucristo lo sanó, hay tres cosas que se dice al respecto de él. Y esto nos representa de qué estamos hablando. Porque el Evangelio tiene un poder de transformación. La conversión restaura la mente. La conversión repara la mente. La mente está quebrantada porque el pecado la ha torcido, la ha contaminado. Estábamos corrompidos y todavía estamos corrompidos, de hecho. Pero, ¿qué pasó con ese hombre cuando el Señor Jesucristo le sanó? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Tres cosas se dice. Lo primero, él estaba sentado, no bailando. Punto número dos, él estaba vestido. Y punto número tres, él tenía una mente sensata. Una representación del milagro de la conversión. ¿Te das cuenta? Es la mente, esto se trata respecto de la mente. Tu mente, que tengas control propio, que moderes tu mente, que la controles, que protejas tu mente. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde ganarás verdaderamente la victoria. Por favor, permítanme ir a un texto. Efesios 4. Solamente quiero mostrarles cómo este mundo dice ciertas cosas. Y no nos sorprende que la Biblia nos dice que es crucial que haya renovación de la mente, que esto es muy importante, la renovación de tu mente. Mira, por favor, Efesios 4, versículo 17, si puedo leer desde ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente, ahí la mente es todo en la vida cristiana. Es por eso que frecuentemente decimos que la mente es el palacio de la fe. Muchas iglesias aplauden, bailan y dicen que la fe está en el corazón, que tienen que estar emocionados, tienen que sentir cosas, tocar cosas. Sin embargo, la Biblia dice que está en la mente. Debemos pensar, sentarnos y pensar. Ese hombre estaba ahí pensando que había sido sanado por el Señor, estaba sentado, vestido. Esas son características que nos muestran lo que hace la conversión. Pero versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6, la instrucción es breve, pero es profunda. Y acuérdense que Tito era un hombre joven. Y ser prudente, y este es el punto, ser prudente es una obligación sobre todo creyente. Sobre todo creyente. Ustedes se acordarán, capítulo 1, versículo 8, el anciano tiene que ser sobrio, de mente sensata. Y en el capítulo 2, versículo 2, el hombre mayor tiene que ser sensato, la mujer mayor también tiene que ser prudente, sensata. La joven mujer también prudente o sensata. Y yo podría llevarles a otros versículos, por ejemplo, 2 de Timoteo 1, 7, 1 de Pedro, o más bien 2 de Pedro, pero nos quedamos aquí en Tito. Simplemente para mostrarles otro versículo donde se utiliza esa misma expresión. En el versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente. Tenemos que vivir sobriamente. Prudentemente es la misma palabra. No se trata solamente al respecto del joven, sino todos nosotros. Hay que ser prudentes, sobrios. Ese es un gran mandamiento que se nos da. Esa es una característica predominante en la vida cristiana. Y antes de seguir, mira por favor versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Esta palabra exhortar es la palabra que se utiliza exactamente respecto del Espíritu Santo. Es la misma palabra que se utiliza del Espíritu Santo. Sea un alentador, sea un ayudador, alienta a los jóvenes, exhorta a los jóvenes. Ponte a su lado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y podríamos hacer así los unos con los otros. Acuérdense que todos somos pastores, predicadores, embajadores. Todos somos siervos. Todos somos hijos del Dios vivo. Si nos hemos arrepentido y hemos confiado en la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces somos iguales. No hay ninguna jerarquía en la iglesia del Señor Jesucristo. Se nos llama a hacer los mismos deberes y obligaciones. Somos un cuerpo, no un autobús o no un jefe. Somos colegas, no pasajeros. Hacemos la obra juntos, estamos en la obra juntos. Y verdaderamente ahora voy a hablar respecto a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La prudencia lo es todo. Esto engloba las emociones, engloba la parte física, la parte mental, la parte espiritual. Entonces, todo lo incluye. ¿Puedo yo señalarles algo a los jóvenes? Esta es la clave de tu vida. Todas mis fallas, todas las tuyas, todas las tribulaciones. ¿Tú estás desalentado? ¿Estás decepcionado? ¿Decepcionada? ¿Has sido traicionado o traicionada en la vida? La sobriedad te ayudará, la prudencia te ayudará. Si tú tienes una mente prudente, sensata, pues ganaste la batalla. Has ganado la batalla si tienes sobriedad en la mente. ¿No vas a ser decepcionado? Bueno, claro, la gente te decepcionará, tendrás oponentes y enemigos. Y toda la vida será así. Pero ya habrás ganado la mitad de la batalla. Si tú tienes una mente sensata, sobria, prudente, pues has ganado la batalla. Este es el músculo, no el va a hacer pesas, no. Y es por eso que leímos en la primera lectura, ¿te acuerdas? Esa lectura de primera de Timoteo 4:8. El ejercicio para poco aprovecha. Sí, hazlo, haz ejercicio, claro. Pero el músculo que de verdad necesitas ejercitar y entrenar y ejercitar diariamente es el músculo de la mente. Y ese ejercicio te ayudará en esta vida y en la vida venidera. Y yo creo que la mayor parte de los jóvenes caen en tentación porque no tienen una mente prudente y sobria, no tienen autocontrol, moderación, protección. Entonces, ese es el músculo que necesitamos ejercitar. Hay que ser sobrios, prudentes, autodisciplinados, en vez de complacernos en lo que sea. Quiero hacer una aplicación. Muy importante. No quiero que te vayas de aquí diciendo, él no me dijo que tengo que hacer jóvenes. Piensa de forma correcta. Esa es la primera aplicación que yo quiero hacer aquí. Piensa de forma correcta. ¿Qué significa esto? Ser racional, ser razonable, ser confiable. Ten una mente sensata, prudente, sobria. Ser racional en tu mente. Ten cuidado con tu mente. Ten una mente sana y tienes que evaluarte de forma correcta. Lee por favor conmigo una vez más Romanos 12. Desafortunadamente, todos conocemos Romanos 12, 1 y 2, pero somos negligentes con el versículo 3 y los versículos que vienen después. Y yo quiero que tú veas algo que pasa aquí. La misma palabra se menciona ahí. La misma palabra al respecto de tener una mente sobria. Romanos 12, versículo 3. Acuérdate lo que dije. La primera aplicación, piensa de forma correcta. ¿Qué significa ser racional? Confiable, razonable, meditabundo si tú quieres, y también hay que tener una autoevaluación moderada respecto de nuestra personalidad, porque es muy fácil para ti, para mí, decir que tengamos una alta opinión de nosotros. Es fácil jactarse de cosas, pero mire Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense, esa es la misma palabra, que piense de sí con cordura, sobriamente, prudentemente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa es mi primera aplicación. Hay que pensar de forma correcta. Punto número 2. Jóvenes, Evalúense a ustedes mismos, claro. Examinen a Dios. Escudriñense a ustedes mismos con los ojos de la Biblia. No se evalúen a ustedes mismos con el mundo, con lo que el mundo dice al respecto de los jóvenes. Entonces hay que entender el mundo. Hay que entendernos a nosotros mismos a través de la Escritura. Hay que saturar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Amados amigos, por favor, toma a Dios y su palabra de forma seria, por favor. Es algo muy serio. Esto no es un juego. Por favor, toma a Dios en serio. Toma tu servicio al Señor de forma seria, tu asistencia a la iglesia de forma seria, tu evangelismo de forma seria, tu tiempo de oración de forma seria, tu devocional de forma seria. Y a veces me reto a mí mismo, y si yo leo 2 capítulos en la mañana de la Biblia y 2 en la noche, todos los días, en un año ya leí toda la Biblia. Y si Dios me da 50 años de vida, pues significa que he leído la Biblia 50 veces. No que la entienda totalmente, no la puedo entender completamente. Esta es la mente de Dios, pero solamente para alimentar mi alma. No vivirá el hombre solamente de pan, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jóvenes, hombres jóvenes, entiéndanse a sí mismos a través de los ojos de la Biblia, no a través de lo que dice el Facebook o los medios sociales, no. Ellos no te aman. Pero Dios te ama. Entonces hay que tener autocontrol, hay que tomar en serio la santificación, hay que tomar en serio el servicio, Hay que tomar también de forma seria el tiempo de entretenimiento, es decir, ¿eso es algo necesario? La Biblia me dice que puedo hacer todas las cosas, pero no todas las cosas me convienen. No todas las cosas son necesarias. Así que si no son necesarias, ¿para qué estoy haciendo algo? Punto número 3. La sobriedad de mente tiene que ser algo intencional. La prudencia no solamente suceder. Algunas personas dicen, ah, Dios me ayudará. Dios te ayudará, pero tú tienes que participar, tienes que limitar y destruir esas pasiones, esos deseos. Tú tienes que hacerlo, nadie lo va a hacer por ti. Mira, por favor, otro versículo para mostrarte. Pablo te va a decir cómo lo vas a hacer. Primero a los Corintios 9. Lamento mucho llevarte a diferentes versículos, pero es muy importante. Quiero yo confirmar lo que estoy diciendo solamente para mostrarte que la Biblia es completamente relevante. Dice lo mismo en todas partes y nos confirma lo que dice. Primero a los Corintios 9, versículo 27. Y Pablo dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo, lo someto. Y este es el apóstol, el más grande hombre que ha vivido en este mundo después del Señor Jesucristo. Y él dice, golpeo mi cuerpo, lo someto. Joven hombre, controla tu cuerpo, somételo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No que él iba a perder su salvación, sino que la persona va a perder su utilidad al Señor. Acuérdate de la pregunta que hicimos, ¿cómo puedo testificar a otros? ¿Cómo puedo ser útil para otras personas en sus vidas? Y te voy a dar después también ahora una cuarta aplicación. ¿Qué hay respecto de la ira? Ah, esto es algo con lo que todos luchamos. Una mente sobria, una mente prudente, esto te ayudará. Es el antídoto en contra de la ira. Puedo leerte también Proverbios 25:28. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En el pasado toda ciudad estaba rodeada por grandes muros para protección. Entonces la persona, el creyente que no puede controlar su propio espíritu, es como esa ciudad vulnerable, sin murallas. Todo enemigo, toda maldad puede venir ahí. Y acuérdate, un barco que tenga una hendidura, que tenga un hoyo, se hundirá. Y entonces si le damos una mínima cabida a Satanás en nuestra vida, pues él sabe cómo entrar completamente por ahí. El autocontrol lucha y te ayuda a luchar contra las tentaciones. ¿Y qué hay al respecto de la pereza? Este es el mundo. El mundo siempre dice, ah, los jóvenes hoy en día son todos perezosos. ¿Y eso es verdad de ti y de mí? Bueno, pues la mente sobria, la mente prudente, la prudencia te ayuda a luchar contra la pereza, contra la indisciplina. Y contra las tentaciones, una vez más, otro pasaje. Este es el último, Primera de Juan. Primera de Juan, y tú lo verás aquí, tú verás lo que se dice al respecto de los jóvenes. Primera de Juan 2, 13 y 14. Juan, el apóstol de Dios, bajo inspiración divina, nos dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, jóvenes hombres, porque habéis vencido al maligno. Joven hombre, ¿estás escuchándome? ¿Ya has vencido al maligno? ¿Te das cuenta? Lo da por sentado que como joven creyente, tú has vencido al maligno. Y después avanza, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes hombres otra vez porque sois fuertes. Joven hombre, ¿estás escuchándome? ¿Eres fuerte? No de forma física, capacidades físicas, sino de forma espiritual. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es la palabra de Dios la que tiene que permanecer en vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Salmo 119:9. Con tu palabra guardándola en mi corazón, dice la Biblia. Este joven hombre ha escondido la palabra de Dios en su corazón. Punto final en esta aplicación. Jóvenes mujeres, Yo le hablé a los jóvenes, bueno, aquí, jóvenes mujeres, por favor, mira estas tendencias en este hombre que te está cortejando. Fíjate bien, es un hombre de mente prudente y sensata y sobria. ¿Cómo te mira? Te mira como una hermana en el Señor, primera de Timoteo 5. Eso es lo que dice la Biblia. O te mira a ti, oh, este es un objeto solamente que quiero tener para mis antojos, nada más. No estoy interesado en ella por esa razón, solamente quiero en ella la parte animal de mí. No, es un hombre de mente prudente y sobria, ama al Señor, se apega a la palabra de Dios, es responsable, su mente la sujeta a Cristo. Segundo a los Corintios 10, la mente tiene que estar cautiva al Señor Jesucristo. Y creo que ya dije lo suficiente al respecto de este punto. Mira el versículo 7. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo, modelo, patrón de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y en el versículo 7, Pablo habla a Timoteo una vez más. Perdón, a Tito. Y acuérdate, Tito es un hombre joven. Así que todavía estamos hablando del hombre joven. Y quiero señalarles algo aquí, como ya dije, quiero hacer algo práctico. Hay cinco cosas que hacen que la sobriedad, la seriedad, la prudencia sea visible en la vida de un joven hombre. Cinco cosas. No vamos a ir más allá porque todas están aquí. Y la primera es ser un modelo. Y la palabra modelo, ejemplo, es la palabra que habla de un molde. Un molde, algo que se estampa. Hay que ser un molde, hay que ser un ejemplo, hay que ser un patrón, un modelo, un ejemplo a otras personas. ¿Un modelo de qué? Pues de buenas obras. Y la palabra bueno aquí la tenemos en inglés, tal vez también en español. De esta palabra viene la palabra caligrafía. ¿Y qué es la caligrafía? Pues una escritura hermosa. Bueno, pues hermosas obras. Esa es la palabra que se tiene aquí. Un modelo, un patrón de obras hermosas. Eso es al contrario de las obras de la carne. Entonces, en vez de que me guíe la carne y mis antojes me impulsen y mis pasiones y deseos y mis pasiones descontroladas, no las limito, las controlo. Tengo autodisciplina. Ese es el significado aquí de la palabra. Entonces, es un modelo, un patrón, un ejemplo de buenas obras. Somos salvos para buenas obras y nuestras vidas están constantemente mostrando, están ante la vista de las demás personas. El mundo dice, mírale, dice que es un cristiano, ¿ya viste cómo vive? ¿Ya viste cómo habla? No, que el Señor me ayude. Incluso si el mundo no mira mi fe, oh Señor, ayuda para que ellos vean mis buenas obras. Acuérdense de Mateo 5:16. Mateo 5:16, que la vida de Cristo brille en ti, de modo que el mundo pueda ver vuestras buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero una vez que somos salvos tenemos que hacer buenas obras. Y las buenas obras ayudan a otras personas a ver, este hombre es diferente. Esta mujer es una creyente. Y punto número dos, dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad. No tenemos que distorsionar la palabra de Dios. No la cambies para agradarte. Y hay personas que toman un versículo porque quieren hacer algo que les agrada y dicen, ¿qué hay al respecto de este versículo? En el Antiguo Testamento este hombre hizo esto y aquello. ¿Y qué hay al respecto del Nuevo Testamento? Pues este hombre hizo aquella cosa, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Bueno, ese hombre también hizo esa otra cosa malvada. ¿Tú lo quieres hacer también? Entonces no distorsionamos la palabra de Dios, sino la tomamos como algo puro tal como es y creemos en ella. Así que no distorsionamos la palabra de Dios. Hay que tener nuestra doctrina que sea sana, coherente con nuestra vida. Nuestra doctrina, lo que creemos, tiene que ser coherente. Hay que creer y hay que comportarse. Entonces, no hay que corromper la palabra ni la adoración. No hay que diluir el mensaje del Evangelio. Estas son las cosas que son peligrosas. En toda iglesia, ustedes pueden ver que corrompen la palabra, diluyen la adoración. La adoración es irreverente, la gente salta de aquí para allá, uno no sabe si uno está en la calle o en el centro comercial, y ese es un gran peligro, el más grande peligro. Y punto número 3, sobriedad, integridad, seriedad. Hay que estar dignificados, por eso no corremos de aquí para allá en la iglesia, seriedad. No tenemos que estar mórbidos, no estamos hablando al respecto de esto, estamos hablando al respecto de dignidad. Entonces tenemos que tener dignidad, seriedad. Y tenemos que tener sensatez. Hay demasiada irreverencia en las iglesias hoy en día. Tengo que ser serio al respecto de la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios, es un asunto de vida o muerte. No estamos teniendo aquí un tiempo para tener historias graciosas. No es el propósito hacerte reír. No tenemos que hacer esto detrás de un púlpito, nunca. Sino que estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida o la muerte. Así que hay que tomar estas cosas de forma muy seria. Hay que maravillarnos. No hay que reírnos. El entretenimiento. La gente quiere entretenimiento. Sin embargo, por ejemplo, el Salmo 4. Ahí el salmista dice, hay que estar con reverencia ante Dios. Y no hay que pecar. Hay que maravillarnos de quién es Dios, de su persona, de su personalidad. Y entonces hablamos al respecto de una mente sobria, prudente, sensata. Y también hemos hablado de la parte visible que muestran que esta sobriedad está allí y la podemos apreciar. Y después sinceridad e integridad, hay que ser genuinos, con un motivo puro. Las cosas tienen que ser reales. Y el último punto, palabra sana e irreprochable. Unas palabras que están libres de bacterias, ningunas palabras sucias. Y más tarde, si tú estás tomando notas, por favor apunta Efesios 5, versículo 3 al 5. Efesios 5, versículo 8, dice allí, no tengas nada que ver con las obras de las tinieblas, repruébalas. Efesios 5, 3, ahí que dice, esas cosas ni siquiera tienen que ser mencionadas entre los santos, ni siquiera mencionadas. ¿Y sabes qué? Puedes herir a las personas con sus bromas. No utilices un vocabulario vulgar, no. Eso no es correcto. Eso no es algo que sea bueno. Versículo 8 para terminar. Amados hermanos y hermanas, ¿por qué todas estas exhortaciones? ¿Por qué las necesitamos? ¿Solamente, como ya dije al principio, para una moral, razones morales, o para tener un buen comportamiento y nada más? Las madres dicen a los niños, compórtate, pórtate bien. ¿Es solamente por eso? Pues no. Estamos buscando algo mucho más elevado, algo más alto que eso, algo más grande que eso. Mira el versículo, versículo 8. Dice allí, versículo 8, palabra sana e irreprochable. Y mira el versículo que dice después, el propósito. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que no tenga nada malo que decir, ninguna acusación en contra de ti y de mí. Entonces, ¿por qué estas exhortaciones? Tu vida es una Biblia. Tu Biblia debe ser una Biblia. Yo muchos años viví en un país musulmán y muchos musulmanes jamás querrían leer la Biblia. Y le decíamos a la congregación, a la iglesia, bueno, pues tu vida tiene que ser una Biblia abierta. Por cierto, yo no lo inventé. Segunda a los Corintios 3, del 1 al 3 está allí. Tu vida tiene que ser una Biblia abierta. Para los incrédulos, cuando lean o cuando te vean, tienen que decir, este es un cristiano, un hombre de Dios. Este es alguien a quien puedo imitar. Este es alguien a quien puedo ir a pedirle un consejo. Y cuando él me habla, habla de forma honesta. Habla de forma íntegra. En el siguiente estudio, en el versículo 9 al 10, estudiaremos al respecto de los obreros cristianos. Y después, nuestro último estudio al respecto del capítulo 2, veremos la gracia de Dios en Cristo. Así que todo lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, nuestras vidas no tienen que contradecir lo que creemos. Las personas nunca deben condenarnos o poder condenarnos por lo que la Biblia ya ha condenado. Nunca. Entonces el mundo se jacta en ver nuestras faltas, pero una vida de piedad y de integridad no les dará ningún fundamento para ninguna acusación. Y termino con dos versículos. Dos versículos en primera de Pedro. Una vida consistente, una vida piadosa, una vida que testifica, una vida santa, silenciará, detendrá a nuestros oponentes. Entonces aquí están estos dos versículos y termino ahí. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Hay algo aquí maravilloso que se dice aquí. Primera de Pedro 2, versículo 12. Donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y capítulo 3, versículo 16, se dice lo mismo. Primera de Pedro 3, 16. Y queremos vivir una vida piadosa para poder silenciar, callar, detener a los oponentes del Evangelio y para poder ser útiles en la vida de las personas. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro testimonio. Amén.